Hoy vamos a estar considerando el pasaje del Evangelio de Mateo que va entre el capítulo 26 y versículo 57 al capítulo 27 y versículo 31. Comenzamos en Mateo capítulo 26 en el versículo 57. Yo voy a dar lectura desde la Nueva Versión Internacional, que dice así: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo os digo a todos, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Mirad vosotros mismos, habéis oído la blasfemia. ¿Qué pensáis de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento. Y comenzó a echar maldiciones y le juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro, porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¡Crucifícalo!, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡Crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. «Soy inocente de la sangre de este hombre», dijo. «Allá vosotros». «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos», contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban, diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Hasta aquí la palabra del Señor. Hemos visto ya anteriormente cómo la muerte de Cristo era una necesidad absoluta, no un accidente, no algo que se podría haber evitado, era algo absolutamente necesario. Ahora, lo que a veces le cabe a uno preguntarse es: vale que era necesario, pero ¿era necesario que fuese tal como ocurrió? Y en respuesta decimos: bueno, es que, claro, su sufrimiento y su muerte y los detalles que lo rodearon estaban escritos así en las profecías, y las profecías tenían que cumplirse. Claro que a esa respuesta podemos preguntarle: bueno, pero el Señor podía haber tenido otro designio y se habrían escrito otro tipo de profecías. Pero no, fue así. El Señor, en su soberana voluntad, hizo que cada detalle fuese exactamente como ocurrió. El Señor tenía que morir en Jerusalén, tenía que morir en el tiempo de la Pascua. Era necesario que su muerte fuese pública, que no fuese privada. Tenía que ser a manos de las autoridades, no a manos de una banda de judíos. Y sobre todo, tenía que quedar perfectamente claro que él era inocente. Si de todo lo demás que vamos a ver esta mañana te olvidas, no te olvides de esto. El propósito de todo lo que vamos a ver esta mañana por parte de Dios era demostrar que Jesús, el Hijo de Dios, murió como un inocente, por lo tanto no murió por sí mismo, sino por los pecados de otros. Y en ese propósito de Dios y en lo que estaba escrito que sucediera, estaba escrito que él no podía ser muerto apedreado, por ejemplo, que era una de las maneras de ejecución que encontramos en la ley del Antiguo Testamento, tenía que ser crucificado. Y, como he dicho hace un momento, por los romanos, no por los judíos. Tenía que ser colgado para que fuese considerado un maldito. La razón para que todo esto sea así, de manera deliberada, no accidental, es que Dios había orquestado que todos estos aspectos formales, la forma en que todo esto ocurrió por parte de este tribunal humano, tenía que representar lo que estaba ocurriendo desde el tribunal divino. Salvando las distancias, por supuesto, era necesario que se declarase que este sujeto que estaba muriendo en la cruz era perfectamente inocente. Todo el procedimiento judicial, la condena, la ejecución, tenían que reflejar algo espiritual que estaba ocurriendo entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Lo que los hombres le estaban haciendo reflejaba lo que el Padre estaba haciendo con él para comprar nuestra salvación. Y fijaos que en todo esto hay lo que podríamos llamar una paradoja, una ironía divina. Hemos estado viendo los últimos 4 o 5 estudios que tenemos cuando tenemos la cena del Señor, cómo distintos hombres en este contexto pronunciaron palabras, incluso hombres incrédulos pronunciaron palabras que ni ellos mismos sabían el calado que tenían. Estaban diciendo unas verdades rotundas respecto de Jesucristo, sin siquiera darse cuenta de ello. Y esto es lo que ocurre en este contexto. Si vamos al Evangelio de Juan, vemos cómo él relata que Caifás, en este contexto, también pronunció unas palabras, diciendo que era necesario, era preferible que un hombre muriese por toda la nación y no que toda la nación pereciera. Bueno, pues eso que él dijo, en un sentido pequeño, tenía desde la perspectiva divina una razón, como solemos decir, como un templo, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros cómo queda clara la soberanía de Dios en todo este asunto. Fijaos que allí en Juan, lo he mencionado, quiero leerlo, en Juan capítulo 11:51 dice que el sumo sacerdote Caifás profetizó, sin darse cuenta, sin saberlo, que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Bueno, pues lo que ocurrió allí en el pasaje que relata Juan, ocurre también en el pasaje que tenemos nosotros delante. Sin darse cuenta de ello, hay una serie de personajes aquí que están haciendo y están diciendo en términos humanos lo que Dios está llevando a cabo en su propósito divino. De la manera que las palabras del sumo sacerdote sobre salvar a la nación se aplican al pueblo escogido de Dios, la muerte de Cristo por parte de los romanos funciona como un sacrificio por los pecadores. Pues asimismo, cada detalle de lo que vamos a ver aquí encaja. Lo que le hacen los hombres es un reflejo de lo que el Señor está haciendo en ese momento con su Hijo. Así que, teniendo esto como contexto básico de lo que vamos a ver esta mañana, vamos a considerar 3 escenarios. El primero es el Señor ante el Sanedrín que le juzga. Luego vamos a ver a Pedro y a Judas. Aparentemente tienen muchas cosas en común. Los dos niegan al Señor. Uno se arrepiente, el otro se suicida, vamos a hablar de eso. Finalmente vamos a ver el papel que juega la autoridad civil representada en Poncio Pilato. Así que comenzamos viendo a Jesús ante el Sanedrín. La primera parte del juicio del Señor sucede en el concilio judío. En la casa del sumo sacerdote Caifás, nos dice el versículo 57, a donde había sido llevado y donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Bueno, inmediatamente se hacen evidentes una serie de ilegalidades en aquel juicio. Es posible que no fuese una reunión formal del Sanedrín, aunque estaban todos los del Sanedrín allí, ¿verdad? Según las leyes que recoge la Mishnah, que es la tradición oral de los judíos, recogida, transmisión oral o tradición oral, pero bueno, luego escrita en un libro, sabemos que estaba prohibido tener un juicio capital, un juicio que pudiera acabar con el veredicto de la ejecución, estaba prohibido que se hiciera de noche. Bueno, pues esto ocurrió. Y existe la posibilidad, dos posibilidades. Una es que fue, ya digo, convocado ilegalmente, convocado de noche, y es posible que hubiese una primera parte en la cual trataron de encontrar testigos, encontrar pruebas, para luego por la mañana, ya de día, emitir el veredicto del juicio. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que fue un continuo. Imaginamos lo frenética que pudo ser aquella noche. Claro, porque a las autoridades romanas no se le podía presentar a alguien para ejecutarlo sin razones, sin haber cometido algún delito. Así que podemos imaginar, bueno, ¿de qué le acusamos? Pues de esto, de lo otro. ¿Y quién es testigo? Yo, bueno, ¿y tú qué puedes decir? Yo, con eso los romanos nos van a echar. Vete a casa de Simón a ver si, que él una vez lo oí criticándolo, iban a casa de Simón, a mí no me molestéis, estoy aquí durmiendo ya. Bueno, pues, ¿quién puede ser? Ah, Mengano también parece que podría testificar. Y estuvieron toda la noche buscando testigos y ninguno encontraban hasta que al final encuentran a dos de ellos. Bueno, todo esto ocurrió, ya digo, de noche y de manera ilegal. Lo importante es que eso va a conducir a un veredicto. El Sanedrín tenía la capacidad, tenía muchas capacidades, pero no la de ejecutar a un ciudadano dentro del Imperio Romano. Por eso, una vez que ellos emiten el juicio y lo consideran blasfemo con una acusación falsa, entonces ellos no cogen y lo apedrean, sino que lo tienen que llevar a las autoridades civiles. Mientras esto ocurre, el Señor está siendo juzgado. Paralelamente, el domingo pasado hablábamos de las pruebas por las que pasa el Señor allí en Getsemaní, el examen, el test, y al mismo tiempo la prueba por la que pasan los discípulos. Bueno, pues esto continúa. El Señor va a ser enjuiciado, va a ser probado, va a ser examinado ante este tribunal, y al mismo tiempo, Pedro en concreto, también va a pasar su prueba. Se nos dice en paralelo con esto, versículo 58, que Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro está siendo probado. Una doctrina esencial para nuestra expiación es demostrar que Cristo no murió por ningún pecado suyo, sino por el pecado de otro. Si él hubiese muerto por un solo pecado suyo, ya no era un salvador suficiente, ya era un pecador más. No valía. Así que era necesario que se demostrara la inocencia de Cristo. Nosotros sabemos que él era sin pecado, intachable, sin culpa, inocente. Y tenemos que dar gracias a Dios que, aunque aquí hay un juicio ilegal, el caso es que hay un examen y hay un veredicto. Y que eso nos dice a nosotros que alguien, las autoridades religiosas, lo examinaron. No es que nosotros sigamos a un Salvador que, bueno, era mejor que la media, no se metía muchos líos, no sabemos que fuese, no sé, un despilfarrador, un borracho, una mala persona, ¿verdad? No. Eso alguien lo tenía que certificar. Eso lo certificaron estas autoridades. Aún declarándolo culpable, lo hicieron con acusaciones falsas, lo cual quiere decir que en justicia no encontraron nada por lo cual declararlo culpable. Por eso, mirad cómo dice el versículo 59 y 60. Y todo esto ocurre de noche, ¿verdad? Como decía antes, en ese frenesí, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban testimonio. Me he saltado lo de falso, pero buscaban un testimonio, no podían simplemente, nos cae mal. No, buscaban aún un falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Ni un buen testimonio, ni siquiera un falso testimonio. No había manera. Bueno, esto con todo lo malo que es bueno para nosotros. Saber que no había un solo hombre, un otro de su edad, que, oh, de niño una vez me pegó, una vez me quitó la merienda, una vez no sé qué me hizo, a mí me insultó, a mí me robó, no sé qué. No lo hallaron. Dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, imaginaos, todo esto de noche, llamando unos a otros, ve, busca a fulano, ve, mengano, y venían todos. Y las cosas que decían se caían de su propio peso. Decía, es que nos da el amanecer y no tenemos con qué condenar a este hombre. Dice, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Al fin encontraron lo que deseaban y lo que esperaban. Era necesario dos testigos porque eso es lo que la ley demandaba. Uno no podía decir, este me hizo algo, y ser la palabra de uno contra el otro. Era mínimo necesario dos testigos. Deuteronomio 17:6 habla de eso. ¿Y cuál es el testimonio de estos hombres? ¿Cuál es la falsedad que ellos presentan? Bueno, toman unas palabras que el Señor hizo, las tergiversan, le dan un sentido que el Señor no le quiso dar. Y eso dice, oh, pues mira, esto nos vale. A falta de otra cosa, esto nos vale. ¿Qué es lo que supuestamente había hecho mal? Versículo 61. Acusaron a este, dice, de haber dicho, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Vemos como esta tergiversación de algunas palabras que el Señor sí pronunció, las encontramos en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Si se tomaban en un sentido literal y fuera de su contexto, pues decía, es que este es un terrorista, ha amenazado con destruir el templo. Y eso era malo para los judíos, pero también para los romanos, que no querían jaleos y había que respetar, había, por así decir, libertad religiosa, para no tener conflictos de ningún tipo. Las autoridades civiles protegían el templo, en este caso el de los judíos. Así que cuando estos dos falsos testigos aparecen, el sumo sacerdote desafía al Señor a responder, versículo 62, lo que estos testifican contra ti. ¿Y qué hace el Señor? Versículo 63, permanece en silencio. No solo con ello estaba dando por sentado que el supuesto testimonio de ellos era falso, sino que también estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53, que dice, angustiado, 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Os habéis encontrado alguna vez en esta situación que alguien dice una cosa de vosotros y no queréis entrar en discusiones? Vosotros sabéis en vuestro foro interno que no es lo que dice, no es lo que está poniendo en tus labios que tú has dicho. Entonces, bueno, para ti la perra gorda. No, vale. Pues esto es lo que hace el Señor. No solamente cumple la profecía, sino que no entra en esta discusión. Así que como el sumo sacerdote ve que por ahí no tiene nada que rascar, le presiona en el versículo 63 y dice, te conjuro por el Dios viviente, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dínoslo. Ahora, aquí Jesús se encuentra con un dilema. Por un lado, si él afirma que es el Hijo de Dios, se expone a la acusación de blasfemia, lo cual llevaba a una sentencia condenatoria. Pero si lo negaba, estaba negando todo su testimonio y todo su ministerio. Fijaos, él no contesta por no meterse en líos, porque él está allí, él, recordemos que está en el jardín y él mismo va a encontrarse con aquellos que vienen a buscarlo. Así que la respuesta de Jesús, que parece como que desvía la atención y no se quiere comprometer, es muy rotunda. Tú lo has dicho. Esto a primera vista parece que no le quiere comprometer. Pero fijaos que esa misma expresión la encontramos en el versículo 25, cuando el Señor le dice a su discípulo, uno de vosotros me va a entregar, y uno por uno le van diciendo, ¿seré yo, Señor? Y cuando es Judas el que se lo dice, ¿qué le dice él? Tú lo has dicho. ¿qué más quieres que te diga? Así que esas mismas palabras se las dice aquí al sumo sacerdote. Y es más, fijaos que dice, tú lo has dicho, no te voy a quitar la razón, porque la tienes, pero además os digo, versículo 64, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La pregunta que le han hecho es, ¿eres tú el Cristo? Y él no contesta, yo soy el Cristo, sino que se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y ya hemos visto anteriormente que aunque esa expresión, el Hijo del Hombre, parece que habla de la humanidad de Jesucristo, más bien habla de su deidad. Para eso tendríamos que ver su origen en el libro de Daniel, que ya eso lo hemos hecho anteriormente. Pero fijaos, ¿eres tú el Cristo? Y él dice, tú lo has dicho, y a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No puede ser más claro, no puede ser más rotundo. Lo que no está tan claro es a qué se refirió. Cuando dice, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, ¿se refiere a la venida en el día final, a la parusía? ¿O se refiere a lo que nosotros sabemos que ocurrió en el año 70 cuando el Señor vino, como hemos visto en los capítulos anteriores, vino para destruir a esa Jerusalén que se había apartado de sus caminos? Y creemos que esa expresión, cuando dice desde ahora, precisamente se refiere a eso, al juicio que vino sobre Jerusalén y del cual se habla en el capítulo 24, versículo 30. Ahora, podemos tener diferente interpretación de esto y no nos va a resultar ningún problema, pero lo importante aquí es que para el sumo sacerdote y para sus colegas, este al cual ellos están juzgando, les dice, vendrá a juzgaros a vosotros. No estoy aquí para defenderme, es necesario que haga esto, pero vosotros me quitáis del medio o así creéis, pero el Hijo del Hombre, la próxima vez que lo veáis, vendrá en juicio contra esta nación. Claro, el hecho de reconocerse como el Hijo del Hombre, que es un nombre de la Deidad, y de reconocer que va a estar sentado a la diestra del Padre y cuando venga, vendrá en juicio y en poder, era igualarse a la Deidad. Por eso, fijaos, entendiendo eso, lo acusan de blasfemia. Yo tengo que explicar todo eso, pero ellos lo entendieron perfectamente. Se estaba declarando Dios. Y había dos posibilidades. O lo era, o estaba blasfemando. Por eso no necesitamos más. Es reo de muerte, dice el versículo 66. Los religiosos del momento dan testimonio de que él se está igualando a Dios. Ahora, de nuevo aquí, entre todas las ilegalidades, incoherencias que hay en este episodio, vemos cómo eso no encaja nada con esa declaración. O sea, está blasfemando, pero luego le dicen que profetice. Versículos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Ahora, cuando dice profetízanos, no les está... le están pidiendo que hable del futuro, qué va a ocurrir en el futuro. Hay un detalle que no da Mateo y que Marcos sí nos da y nos ayuda a entender este momento. Marcos nos dice en el 14:65 que le habían tapado los ojos. Y entonces le golpeaban y le decían, a ver, ¿tú qué te dices ser el Cristo? ¿Os dais cuenta? Al reconocerse como el Hijo del Hombre, ellos lo igualaron a que se estaba denominando el Cristo, se estaba poniendo en el lugar de Dios, estaba diciendo que él era Dios. O sea, que esa parte la entendieron. Y dicen, ah, si es así, le taparon los ojos, le golpeaba, ¿quién de los que estamos aquí te ha pegado? Bueno, los judíos, es interesante que ellos creían, basados en un pasaje de Isaías, el 11:3, que dice, no juzgará según la vista de sus ojos, estaban seguros que el Mesías era capaz de identificarlo, aunque tuviese los ojos vendados. Qué incoherente, ¿verdad? Dice, te estás poniendo en el lugar de Dios y estás blasfemando, pero al mismo tiempo te pedimos que hagas cosas que solamente Dios puede hacer, reconocer a alguien con los ojos vendados. ¿Os dais cuenta? hay de todo aquí menos coherencia. Así que la conclusión es muy clara. Jesús es acusado falsamente, condenado erróneamente, pero queda claro que es absolutamente inocente. No es culpable de blasfemia ni de ningún otro crimen o delito. Y como decía al principio, si hay algo que quiero que os quedéis hoy con esto, es que veamos que lo que está sucediendo entre aquellos hombres es un reflejo de lo que está sucediendo entre el Padre y el Hijo. Está siendo juzgado, está siendo reconocido como inocente. Como los hombres, no les queda más que reconocer que no hay pecado en él y por lo tanto, si hay que acusarle, será con falsedades. Así en el tribunal divino, él está siendo reconocido como sin pecado. Aquí hay como un espejo, ¿verdad? Que en esta situación se está reflejando lo que está ocurriendo entre la deidad. Aquí está esa transacción espiritual. Es inocente, pero al mismo tiempo condenado, no por sí mismo, sino en lugar de los pecadores. Ya hemos visto cómo en todo esto él no sale en su propia defensa, porque también eso estaba escrito, Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Él podía haber estado argumentándole durante 3 días, toda la noche, al día siguiente y el siguiente y el siguiente, pero angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Le habían cubierto los ojos pero no la boca, pero él prefirió no usarla en su propia defensa. También podríamos añadir aquí que se cumple la otra profecía de Isaías, capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, me tiraban de la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Así que si miramos todas estas profecías con el resto de las profecías de Isaías, podemos darnos cuenta de que si algo destaca aquí es la inocencia. Absoluta inocencia del Señor, porque solo si era inocente podía cargar los pecados de otros. Él no podía perder su vida a cuenta de sus propios pecados. Un mediador así no nos valdría para nada, porque eso es lo que estaba anunciado de nuevo en Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Él herido fue. ¿Pero por qué fue herido? ¿Por qué pecado fue herido? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, él no, nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la realidad de lo que aquel juicio de tipo religioso pudo decir. Aquí hay un inocente, que reconocemos inocente, pero que lo vamos a quitar del medio, porque nosotros no somos inocentes. Pero él queda demostrado que sí lo es. En segundo lugar, después de ver este episodio delante del Sanedrín, este juicio del cual él sale ya sentenciado religiosamente, bueno, en el aspecto religioso, vemos como paralelamente a esto, hemos dicho que Pedro está siendo también puesto a prueba. Dice en el versículo 69 que mientras esto sucedía, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Ya había sido puesto a prueba en Getsemaní, ya el Señor le había dicho, no os durmáis, velad para que no caigáis en tentación. Pero el Señor le ha dicho a él que enseguida salió diciendo, Señor, de mis compañeros no te puedo decir nada, pero conmigo cuenta que hasta el final contigo. Bueno, pues aquí se pone a prueba su relación con el Señor. Y en primer lugar dice que se le acercó una criada, versículo 69, y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y él dice, no sé ni de qué me estás hablando. Y luego, versículo 71, saliendo a la puerta le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y luego él dice que no, además te lo juro que no sé de qué me estás hablando. Y luego viene una tercera negación, versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y ahora vemos cómo este repudio, ya no teniendo más recursos, ya empieza a soltar palabrotas y juramentos, ¿verdad? Dice, comenzó a maldecir y a jurar. Ahora, como una nota a pie de página, tengo que decir que si miramos los cuatro evangelios y cómo relatan esto, es posible que tengamos dificultades para armonizar. En un caso se dice que es una criada, luego uno que pasaba por allí, luego un pariente del sacerdote. Eso no es imposible de armonizar, hay que hacerlo, pero sea como sea, lo que queda claro es que después de aquello, Pedro salió de allí y lloró amargamente. Antes de considerar lo que le sucedió a Pedro, debemos de también considerar lo que paralelamente sucedió con Judas. Ya es de mañana y el Sanedrín formaliza la condena, lo envían a las autoridades civiles para que sea puesto a muerte. Eso ya está decidido, dice el capítulo 27, versículo 2, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. De alguna manera Judas se entera de esto. ¿Y qué es lo que hace? Versículos 3 y 4, devolvió arrepentido, dice en nuestras versiones, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ahora tenemos que aclarar que la palabra que se traduce aquí como arrepentido es la misma que se usa, por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 9. ¿Os acordáis que el Señor presenta aquella parábola de aquel padre que tiene dos hijos y le dice a uno, ve a trabajar, y no va? Y luego, arrepentido, dice que fue e hizo lo que el padre le había dicho. Bueno, pues, esa es la misma palabra. No es la misma palabra, aunque es de la misma raíz, no es exactamente la misma palabra que se usa en general cuando se nos llama a nosotros al arrepentimiento. Más adecuado sería traducirlo como remordimiento. Lleno de remordimiento, Judas fue a devolver el dinero que le habían dado. Es cierto que al hacer esa devolución hay un aparente reconocimiento de que había pecado traicionando a su maestro. También vemos que Pedro dice que se arrepintió de haber negado al Señor tres veces. ¿Qué diferencia hay entre una situación y la otra? Pues una diferencia crucial. Por un lado, podemos decir que Pedro es alguien que se ha extraviado, alguien que ha metido la pata, que ha errado gravemente, pero ha errado. En contraste, Judas es un apóstata. Judas ha dejado de, al menos, de creer en lo que anteriormente parecía estar creyendo. Fijaos en qué termina la cosa. Pedro, en último término, regresa al Señor y sirve al Señor el resto de su vida. En contraste, Judas va en desesperación y se ahorca. Ahora, cuando se dice que Pedro lloró amargamente, no podemos decir que a esas alturas ya tuvo un arrepentimiento profundo y sincero y bien entendido de la magnitud de lo que había hecho. Pero si vemos su trayectoria en aquel momento y posteriormente, vemos cómo él fue amado por el Señor, continuó sirviendo fielmente al Señor como un apóstol. Mientras que Judas, cuando arrojó las piezas de plata en el templo, simplemente lo que está haciendo es tratando de evadir su responsabilidad. Ay, no sabía que esto iba a acabar de esta manera, ¿verdad? Él ha oído, ¿qué ha pasado con el maestro? Se lo cargan, sentenciado a muerte. Y Judas dice, la he liado. ¿Yo, qué hago yo ahora? ¿Cómo voy a vivir con esto? Y va y trata de lavarse la mano. Aquí tenéis el dinero. A ver si de alguna manera todo esto se puede volver atrás. Esa parece que es la indicación que nos dan las Escrituras. Pero fijaos que los sacerdotes que le habían pagado No, dice, no, no, esto no se arregla de esta manera. Esto es precio de sangre. Tú has entregado a alguien y alguien va a morir por esto. No podemos poner este dinero en las ofrendas del templo. Por lo tanto, ¿qué hacen? Dice, bueno, pues compramos un terreno para sepultar a los extranjeros. Y Mateo añade aquí que según el profeta Jeremías sucedió esto. Ahora, aquí de nuevo una nota a pie de página. Si vamos a lo que dice el profeta Jeremías, nos damos cuenta de que Jeremías no habla de esas 30 monedas, que solo dice Zacarías. Jeremías sí da otros elementos relacionados con todo esto. Habla de los ancianos, sacerdotes, habla del alfarero, habla de la sangre de los inocentes, habla de ese terreno, el valle del hijo de Hinnom, que acaba llamándose el valle de la matanza, que es un lugar para enterrar. Pero cuando Mateo hace eso, está tomando profecías de los dos. Y en lugar de decir, pues como dijo Zacarías y Jeremías, habla del profeta mayor, como que haya dicho todo esto. Y no es la primera o la única vez, por ejemplo, Marcos también hace esto, une varias profecías de distintos profetas y se las adjudica a un solo profeta. Pero eso es un detalle menor. Lo cierto y lo importante es lo que pasó allí. Ahora, desde un punto de vista pastoral, es muy útil hacer una comparación entre Pedro y Judas. De hecho, esta semana varios han preguntado al respecto. Así que vamos a dedicar unos momentos a esto. Nosotros sabemos por otras referencias que Pedro permaneció como creyente. De hecho, Jesús, lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículos 32, dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero a Pedro le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que, de Pedro que negó al Señor, se arrepintió y sabemos esto, que el Señor oró por él. Y le dijo, mira, te confirmo y además tú vas a ser quien confirme a tus hermanos. Judas, por el contrario, aunque era uno de los doce, nunca fue creyente. Y eso lo dice el propio Evangelio en Juan capítulo 6, versículo 64. Jesús dijo, hay algunos de vosotros que no creen. Todos habían comido el pan y el pescado, todo esto estupendo, pero luego se empiezan a ir. Y los discípulos dicen, ¿a quién iremos? Y el Señor dice, no es de todos la fe. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Se une los que no creían y quién le había de entregar. Este Judas no solamente era el que le había de entregar, sino era uno de los que no creían. Nunca creyó. No dejó de ser creyente, es que nunca lo fue. Y más adelante, versículos de ese mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Y Juan pone una notita allí, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. ¿Os dais cuenta la diferencia? La situación de Pedro y de Judas son muy diferentes. Pedro fue restaurado. ¿Qué se dice en el libro de los Hechos de Judas? Pues que dejó, capítulo 1, versículo 25, dejó su apostolado para irse a su propio lugar. ¿Qué es eso de su propio lugar? Pues a irle, se fue a donde le correspondía, a gente así, gente que no ha creído. ¿Cuál es su lugar? El infierno. Dejó su apostolado para irse al lugar que le correspondía. El caso de Pedro fue un caso de debilidad, no fue una situación premeditada. Pedro, y no queremos disculpar el pecado de nadie, pero Pedro, recordemos, había sido un día muy largo, el día anterior, toda aquella noche, unos se fueron desde el monte, desde el jardín de Getsemaní, se fueron cada uno, no sabemos a dónde, pero Pedro quiso estar allí cerca del Señor. Había sido un día muy difícil. Había sido anunciada su renuncia. Había sacado la espada de manera inconveniente y el Señor lo tiene que reprender. Se han llevado a su maestro. Toda esa tensión se acumula y al final, después de ese día tan largo, de esa situación tan oscura y peligrosa, viendo que él mismo podría ser arrestado y condenado con su Señor. Le falla. Ahora, no es el único. A lo largo de la historia, muchos hombres, hombres muy fieles, se han visto en esta situación. Thomas Cranmer, por ejemplo, el arzobispo de Canterbury, se recantó, negó al Señor y estuvo en la cárcel después de 20 años. Volvió a arrepentirse de ese arrepentimiento y siguió hasta morir por causa del Evangelio y por causa de la fe que en un momento dejó aparte, y otros como Thomas Bilney también, otro pastor de la misma época. Así que hay lugar para creyentes que yerran estrepitosamente y se arrepienten. El Señor los restaura y nosotros tenemos también que restaurarlos a nuestra comunión. Y esto no lo decimos para hacernos descuidar, decir, mira, vive como quieras, haz lo que quieras, incluso si en un momento dado te ves que tienes que negar al Señor, salva el pellejo, luego te arrepientes y está todo empatado. No, 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 no. Pero no podemos ser demasiado rápidos en juzgar a Pedro, ni en juzgarnos a nosotros mismos, cuando en situaciones extraordinarias podemos vernos en una situación como esta. Algo que sí vemos aquí es que Pedro llegó a esto por no velar, por falta de oración, por confiar en sus propias fuerzas, en su propia carne, por no atender a los medios de gracia. Judas, por el otro lado, no fue objeto de ninguna presión o tensión. Él deliberadamente, en cuanto se enteró de que se estaban confabulando los líderes religiosos en Jerusalén, dijo, oye, a esta me apunto yo, y si le saco un dinerillo, pues, ¿os dais cuenta la diferencia entre uno y otro? Claro, el propio evangelista Juan nos dice, es que a este le gustaba mucho el dinero. En 12:6 de Juan dice, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, a lo largo de la historia del cristianismo, ha habido muchos que han procurado la defensa de Judas. Y qué pena, ¿verdad? Nos encontramos gente, el pobre Caín, ¿verdad? El pobre Lot, el pobre Judas, y siempre hay gente defensora de estas causas perdidas, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, lo que pasó con Judas es que, bueno, él esperaba un Mesías que los liberara del poder romano y sintió en un momento dado que este no les valía, que estaba realmente fallando como líder y por lo tanto lo quitamos del medio y esperamos al verdadero Mesías. No hay ninguna indicación, ni la más mínima, de que eso estuviese en el corazón de Judas. Por lo tanto, no podemos hacer la comparación, podemos, pero no podemos igualar la situación de Pedro y la situación de Judas. Pedro sucumbió ante una presión tremenda, casi insoportable, mientras que Judas, de manera fría y deliberada, trató de sacar provecho y negó y traicionó al Señor. Os dije antes que esa palabra se arrepintió, se podría traducir mejor como estuvo lleno de remordimiento. Bueno, pues alguien podría discutir que eso no es tan así. Vale, lo admitimos. Pero el caso es que nunca volvió al Señor. Nunca tuvo confianza verdadera en el Señor. Nunca hubo lealtad, no hubo un amor sincero. Porque de haberlo habido, hubiera ido a pedirle perdón. Hubiera ido a buscar su comunión, su restauración. Pero no hay ninguna traza de ello. Ahora, aplicando esto a nosotros, tenemos al menos dos lecciones que aprender. En primer lugar, mirad lo alto que puede llegar un falso discípulo. Tenemos a Judas, fue uno de los doce. Llevó a cabo dones milagrosos. ¿Acordáis ahí en el capítulo 10 de Mateo? Se habla de cómo el Señor envió en esa comisión inicial a sus discípulos de dos en dos y entre ellos estaba Judas. Y fue de los que volvió diciendo, nos regocijamos de que los demonios se sujetan en tu nombre y que hacemos milagros en tu nombre. Fijaos, Un incrédulo no puede llegar más alto. Así se puede llegar. Por eso tenemos que ser advertidos por esto y examinarnos. Y no vale decir, es que soy tal cosa en la iglesia, o he sido tal cosa, o aspiro a ser tal cosa. Se puede ser todo lo que uno quiera ser y aún no estar en Cristo, aún no amar a Cristo. Nosotros no podemos leer los corazones de las personas, podemos ser engañados como el resto de los discípulos. Pero fijaos, podemos profesar fe en Cristo sin tener una fe genuina. Así que, ¿de aquí aprendemos esa lección? Un falso discípulo puede llegar tan alto como puede aspirar cualquier hombre. Pero por otro lado, la segunda lección que aprendemos es lo profundo que puede caer un verdadero discípulo. Pedro, con todos sus privilegios, cayó en pecado. Negó al Señor, no una vez, tres veces. Así que cuando nos examinamos nosotros individualmente, cada uno respecto a sí mismo, ¿qué nos dice eso? Ten cuidado, no sea que caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. No des nada por hecho, no des nada por supuesto. No pienses que tu experiencia pasada te va a sostener en la prueba presente. No podemos confiar en nuestras propias habilidades, en nuestra constancia, en que perseveraremos hasta el final. Pero cuando miramos esto respecto a otros, también tenemos una lección que aprender. Tenemos que aprender a tener una verdadera compasión. ¿Quién restauró a Pedro? No fueron los discípulos. Ya lo dejaron marcado. De Judas no nos teníamos que haber fiado y a partir de aquí, Pedro, estás en cuarentena. No, no lo restauraron ellos. No fue la iglesia. Fue el propio Jesucristo. El Señor lo restauró y a quien el Señor restaura. Los discípulos del Señor también lo tienen que restaurar. Cuando alguien, por mucho que haya caído, viene genuinamente arrepentido, nosotros no somos quienes para excluirlo de la comunión del pueblo de Dios. Debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que el Señor ha perdonado. Y aquí acaba el segundo episodio que tenemos ante nosotros en esta mañana. Llegamos al tercero. Ahora viene el juicio civil. Capítulo 27, versículos 11 al 31. Mientras todas estas cosas están sucediendo, los religiosos han juzgado a Jesús, no han tenido ninguna prueba, por lo tanto ha quedado claro que él es inocente, va a ser ejecutado con falsedades. Vemos cómo Pedro es puesto a prueba, falla en la prueba. Posteriormente sabemos que el Señor le ha de restaurar, lo hemos comparado con Judas, que cayó porque siempre estuvo fuera del reino. Pero mientras todo esto sucede, a Jesús lo están llevando maniatado hacia las autoridades civiles. Versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y una vez más Jesús con su silencio da consentimiento indirecto a esto. Así que nos dice el versículo 12 que nada respondió, ni una palabra. ¿Y cómo reacciona el gobernador ante esto? Dice que se maravillaba mucho. O sea, alguien que viene como reo de muerte, está en el corredor de la muerte, no va a estar esperando apelaciones durante años, no, esto era del momento, estaba a horas de ser ejecutado. Y pudiendo decir algo, bueno, me equivoqué, tener clemencia, se me ha malinterpretado, estos son unos falsos. No, él guarda silencio. Y Pilato, lejos de contrariarse por eso, queda absolutamente impresionado. Y tras examinarlo dice, es que a este hombre hay que dejarlo libre. Yo no puedo, en cualquier justicia, yo no puedo mandar a este hombre a ser ejecutado. Fijaos el detalle del versículo 18. Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Él tenía más datos que los acusadores estaban presentando. Él podía ver, él percibía, por así decir, los servicios secretos le habían dicho, te van a traer uno aquí por pura envidia. Así que ve que no hay razones para ejecutarlo. Y por eso se le ocurre como estas potestades que tienen los gobernadores de a última hora a amnistiar a un reo. Y se acuerda de que en la fiesta de la Pascua existía la costumbre de dejar libre a un prisionero. El que ellos quisieran, nos dice el versículo 15. Así que dice, esta es la mía. No tengo acusaciones contra él. Sí tengo contra un tal Barrabás, que era un criminal. Así que cuando yo les diga, bueno, a uno voy a dejar libre. Y tengo dos candidatos, al criminal Barrabás o a este del cual yo personalmente no encuentro nada. Y tal vez si ellos tuviesen, ¿a quién preferimos por nuestras calles? ¿A uno que nos robe, que nos viole, que nos haga daño? ¿O a uno que simplemente se cree el Mesías? Bueno, ellos dicen, no, danos a Barrabás. ¿Qué es lo que escoge la multitud? ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Aquí tenemos la sentencia judicial. Si antes vimos la sentencia religiosa y quedó declarado inocente, aunque fue tratado como culpable, ahora tenemos la autoridad civil que lo examina, examina las acusaciones, examina a este hombre y reconoce que no hay nada. Ofrece dejarlo libre. Pero además tenía una razón adicional para querer liberar a Jesús. Alguien le viene con un mensaje, le cuchichea al oído, le da un papelito, ¿verdad? Un mensaje de su mujer. Esa ayuda idónea, ¿verdad? De la cual se hablaba esta mañana. Y a veces somos tan necios que no hacemos caso, ¿verdad? Dice, sentado él en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esto confirma la inocencia del individuo. Pilato ya la ha visto y su mujer le manda recado. No tengas nada que ver con este justo, es inocente. Pero el versículo 20 dice, con todo, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Así que este gobernador, calzonazo, débil, no se resiste a sus demandas. De manera que, de forma patética y sin convencimiento, les dice en el versículo 22, bueno, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Pero fijaos la respuesta intransigente, rotunda, inflexible. Todos le dijeron, sea crucificado. Y él todavía le defiende, dice, pues qué mal ha hecho, versículo 23. Pero ellos gritaban más, diciendo, sea crucificado. ¿Y qué es lo que hace este hombre? La autoridad que lo reconoce como indigno de ser ejecutado, no encuentra en él ni un delito, ninguna falta. Pero hace exactamente lo que hizo Judas, quiso desentenderse de aquella situación. Yo no tengo nada que ver con esto, me absuelvo de cualquier responsabilidad. Que la sangre de este juicio no caiga sobre mí. Así que pide agua y se lava las manos delante del pueblo. Esto es cosa vuestra. Allá vosotros, es vuestra responsabilidad. Y esta gente es tan rotunda que fijaos qué maldición levantan sobre sí mismos. Dice el versículo 25. Como si dijeran, Pilato, tú no te preocupes que ya la responsabilidad la cargamos nosotros y nuestros hijos. Nosotros que vivimos después de todo esto, sabemos que sobre ellos y sobre sus hijos vino esta maldición. Y solamente unas pocas décadas después, aquella ciudad, aquella nación fue destruida. Que caiga sobre nosotros la maldición. No nos va a pasar nada. Pues sí, les pasó. Se cumplió lo que ellos pidieron. Ahora, no voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero que esto no nos sirva como una excusa para ningún tipo de antisemitismo, ¿verdad? Recordemos que Pedro, que Pablo, que los apóstoles eran todos judíos. O sea, no vengamos aquí con sacar ideas de esas de que estos malos judíos son los que mataron al Señor. No, el Señor dice que de esos habrá un remanente, más que un remanente, que será salvo. Esto no lo debemos olvidar. Ahora, la nación judía como un todo sería reemplazada por una nación que da fruto. Eso sí que lo dice el Señor. Pero lo más importante de todo esto Es lo que dije desde el principio, creo que es la tercera vez que lo digo. Quedémonos con que aquí lo importante es que se está declarando la inocencia de Jesús. Porque solamente un inocente podía dar su vida en lugar de nosotros culpables. Y lo reconocen las autoridades religiosas y lo reconocen las autoridades civiles. Y vemos cómo la actitud de Pilato y el mensaje de su mujer también constituyen el veredicto judicial más importante que nosotros podemos considerar. Esa justicia retorcida del Sanedrín, esa manipulación de testigos, no pueden contradecir la realidad. Y es que desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista civil, nadie pudo presentar un cargo verdadero contra Jesús. Este era una víctima inocente. Y con eso Mateo está mostrándonos que el rey que él ha presentado desde el primer capítulo, este Mesías, este Salvador del mundo, es el Cordero Santo, inocente, sin mancha, que no va a morir por sus propios pecados, sino por los nuestros. Y fijaos que aún de manera casi colateral, el hecho de que le suelte a Barrabás, al culpable Barrabás, y que ejecute al inocente Jesús, es una manifestación más del pecado que hay en todo esto, de la inocencia de nuestro Señor. Esa tercera cruz que estaba allí montada seguramente era para Barrabás. Un rebelde que no merecía más que la ejecución es puesto en libertad, mientras que un inocente está muriendo por el pecado. Jesús no era un rebelde, Jesús era un inocente. Nosotros somos los rebeldes y nos hemos rebelado contra un Dios santo, justo y bueno. Y toda esta escena nos debe llevar a adorar al Señor, a alabar, a apreciarle, a reconocer su misericordia, sufriendo el juicio por los hombres, el castigo que yo merecía, el juicio que yo merezco, lo llevó el inocente en la cruz por nosotros. El versículo 26 dice, luego le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y entonces los soldados del gobernador llevaron Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Nosotros sabemos por el apóstol Pablo que el castigo entre la nación judía implicaba un máximo de 40 azotes menos uno. Esto en la ley romana no existía. Allí el límite estaba en el que golpeaba, que se cansara, en su malicia o en lo que aguantase el individuo. Así que vemos al Señor ya recibiendo ahí mismo, después de la sentencia, ya está recibiendo parte del castigo que tú y yo merecíamos. Y vemos como los soldados no contentos con ese azotamiento, versículos 28 y 29, lo desnudan, se burlan de él, le ponen un manto de escarlata, le ponen una corona de espinas, lo llaman rey de los judíos, reconociendo sin darse cuenta que él realmente era el rey de los judíos. Le escupen, le golpean con esa vara con que le habían ridiculizado previamente, como si fuese un rey. Y aquí vemos nosotros la inocencia de Cristo al lado, conviviendo con la maldad, la crueldad del corazón humano. Este no es solamente el rey de los judíos, este es el rey del universo y este es el rey de la iglesia, la cual él ha venido a rescatar precisamente muriendo en la cruz por ella. Su reino no ha de venir sin sufrimiento, no el nuestro, sino el de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Así que resumimos lo que hemos visto esta mañana. Si algo tiene que quedarnos claro, es que Jesús es inocente. Declarado por la autoridad religiosa, por la autoridad civil, aún por aquella mujer que le da ese consejo a su marido. Va a morir una muerte maldita en la cruz. No podemos ni imaginar el sufrimiento que el Señor soportó. En un mismo día fue traicionado, fue negado, fue vendido. Un día largo y fatigoso, abandonado, escupido, golpeado, a puñetazo, abofeteado, deshonrado, desnudado. Sin embargo, toda esta agonía, todo este dolor físico, solo era una sombra del dolor que él estaba a punto de sufrir cuando la ira del Padre, que tenía que caer sobre nosotros, su pueblo, cayera sobre él. Os dije desde el principio, cada detalle de lo que vemos aquí, que le hacen los hombres, es un reflejo de lo que el Padre está haciendo. Si nosotros teníamos que ser salvos, tenía que ser por medio de todo esto. No había otra manera. Es la pregunta que formulábamos al principio. Y no podía haber sido de otra manera. No podía haber sido de otra manera. Fue así. No solamente para que se cumpliesen las Escrituras, sino porque ese era el propósito del Señor. Tenía que quedar claro que ni aún puesto en la mayor presión, él podía haberse escapado con su dialéctica. Pero enmudeció, cayó su boca. Como cordero fue llevado el inocente al matadero para que nosotros algún día podamos estar en la presencia de este juez del universo y no tener ni una pizca de temor, porque el castigo que nosotros merecíamos ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Esto nos debe llevar a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestra fe, examinar nuestra relación con el Señor, nuestra fidelidad. Decimos que le amamos, estamos hablando de estas cosas tan profundas. ¿Y qué estamos pensando en este momento? ¿En dónde vamos a comer? ¿Con quién hemos quedado? ¿Cómo vamos a pasar la tarde? ¿Qué largo es esto? Esto ya me lo sabía, se podía haber resumido. ¿Cuántas cosas estamos pensando mientras nuestro Salvador está sufriendo esto? ¿Cuál es la magnitud de nuestro amor y fidelidad a Él? ¿Le amamos solo de boquilla como Judas? ¿Por qué hemos hecho cosas en su nombre como Judas? ¿Creemos que le pertenecemos? Que la consideración de este pasaje nos lleve a un amor mayor por nuestro Señor, a una comunión más íntima, a una entrega, a dejarlo todo para seguirle a Él. Él es un Dios que vale la pena. Es un Dios que sufrió todo lo que nosotros no podemos imaginar para que nosotros un día estemos en su presencia, en una comunión sin estorbos, en una comunión plena, para formar parte de su familia, para vivir por toda la eternidad disfrutando de lo que Él estaba comprando a un precio tan duro, tan caro, tan costoso. Examina tu corazón. Amado Dios y Padre nuestro, no somos dignos ni siquiera de hablar de estas cosas tan sublimes. Nuestra mente está contaminada por tantos pensamientos, tantos conceptos equivocados de quién eres tú, de quiénes somos nosotros. Pensamos que no somos tan malos, que todo esto se podía haber arreglado de palabra, que no era necesario que Jesucristo se hiciese hombre, que sufriese como un siervo y que se entregase por nosotros. Si es así, es que no hemos entendido nada del Evangelio. No había otra manera. Ya Él lo suplicó en oración, si hay otra posibilidad que pase de mí esta copa, pero la tuvo que tomar hasta la última gota. Oh Señor, y eso por amor, no porque hubiese nada digno en nosotros, no por cómo nosotros le íbamos a devolver en pago, en agradecimiento, porque Señor, ¿qué te damos? No te damos nada. Nuestra adoración es escasa, está llena de falsedad, es hipócrita muchas veces. Estamos contándote los minutos, estamos contándote los versículos que leemos. Nos cuesta dirigirnos a ti, nos cuesta orar, nos cuesta amar a tu iglesia redimida a este precio tan alto. Oh Señor, convéncenos de verdad de lo que somos. Convéncenos de la inocencia de tu Hijo. Si solamente un hijo nuestro tuviese que morir porque le hemos dejado en herencia una enfermedad por causa de uno de nuestros pecados, ¿cuánto nos dolería eso en la conciencia toda nuestra vida? Pero aún así ese sería otro pecador. Pero aquí tenemos al inocente Hijo de Dios, el hombre perfecto, dando su vida por nosotros. Señor, decimos que te amamos, pero solo tú sabes si eso es cierto. Solo tú sabes, Señor, cuánto hay de fachada en nosotros. No permitas que ninguno de los que estamos aquí sea un compañero de Judas en el lugar que le corresponde. Señor, que hoy sea un día en que, como Pedro, reconozcamos lo lejos que hemos estado de ti, cómo hemos estado, Señor, confiando en nuestras propias fuerzas y por eso te hemos fallado una y mil veces. Señor, restáuranos. Queremos vivir para ti. Señor, no andamos buscando tanto el ser librados del infierno como vivir vidas que te agraden. Que tú seas nuestro tesoro, Señor, que tú seas el todo en todos. Esto es imposible para nosotros, Señor, pero tú puedes hacerlo. Cámbianos por tu palabra, cámbianos por tu espíritu, transfórmanos, Señor, para que seamos adoradores que te adoran verdaderamente en espíritu, como tú deseas que lo hagamos. Oh, Señor, bendice a todos los que estamos aquí, tócanos con tu palabra, transfórmanos, pues te lo pedimos para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y te lo pedimos en el nombre de aquel inocente que murió por nosotros, el Señor Jesucristo. Amén.